Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy viajamos a los mismos cimientos de la biología para entender algo que, bueno, a veces damos por sentado. El descubrimiento de la célula. O sea, cómo llegamos a comprender que todos los seres vivos estamos construidos a partir de estas unidades diminutas.
Pues vamos a intentar reconstruir ese camino, que es fascinante, basándonos en un extracto del Atlas de Histología Vegetal y Animal. La fuente nos guía a través de siglos de observaciones, avances técnicos y, claro, cambios conceptuales que llevaron a uno de los pilares de la biología moderna. No fue un camino recto, desde luego que no.
De acuerdo, pues despleguemos el mapa de este viaje. Nuestra misión es seguir la pista desde las primeras observaciones con microscopios muy primitivos hasta la consolidación de la teoría celular. Y parece que un tema recurrente será cómo la tecnología y las ideas avanzaron de la mano, ¿verdad?
Absolutamente. De hecho, el punto de partida es una limitación puramente física, la resolución del ojo humano. No podemos distinguir detalles menores de unas 0,2 milímetros. Y claro, la inmensa mayoría de las células son muchísimo más pequeñas. Sin herramientas que ampliaran nuestra visión, el mundo celular era, pues, literalmente invisible.
Y esas herramientas fueron los microscopios. Según la fuente, los primeros microscopios ópticos, que usan luz y lentes, aparecen a principios del siglo XVII. Ofrecían una mejora enorme, ¿no? Hasta 1000 veces más resolución que el ojo, llegando a ver detalles de unos 0,2 micrómetros. Pero aún así, ¿por qué costó tanto darse cuenta de que todo estaba hecho de células?
Pues yo diría que principalmente por dos grandes obstáculos. Primero, la increíble diversidad celular. Imagina ver una célula nerviosa, toda alargada, un glóbulo rojo redondo, una célula vegetal cuadrada. No era nada obvio que tuvieran una naturaleza común, fundamental.
Claro, no se parecían.
Exacto. Y segundo, la calidad de las primeras lentes. Era muy pobre. Producían imágenes borrosas, con halos de colores, artefactos, vamos, que dificultaban enormemente la interpretación de lo que se veía.
Entiendo, era como mirar a través de un cristal sucio y deformado. Vale, situémonos en el siglo XVII. La fuente menciona a Lippershey y a los Janssen, padre e hijo, como posibles inventores del microscopio compuesto, el de dos lentes, allá por la década de 1590. Y poco después, en 1610, Galileo ya usaba algo parecido para ver detalles de insectos.
Asociado directamente al término célula es Robert Hooke en 1664. En su obra Micrografía describe su observación de una lámina de corcho. Y lo que vio le recordó a las celdillas de un panal. Por eso las llamó cells o células.
Celdilla. ¡Qué imagen tan potente! Pero entonces, ¿él entendió que eso era la unidad básica de la vida?
Pues curiosamente, no. Hooke observó las paredes celulares vacías del tejido muerto del corcho. No llegó a intuir que esas estructuras fueran la unidad funcional de los organismos vivos. Simplemente describió lo que veía, esa estructura compartimentada.
Vale, un primer paso descriptivo, pero fundamental. ¿Y quiénes siguieron tirando del hilo?
Pues casi inmediatamente, entre 1670 y 1680, Nehemia Gru y Marcelo Malpighi extendieron estas observaciones a otros tejidos vegetales. Gru, por ejemplo, introdujo el término parénquima, que seguimos usando hoy para referirnos al tejido fundamental de relleno en las plantas, y llamó a las células burbujas de fermentación.
¿Burbujas de fermentación? Curioso.
Sí. Y Malpighi describió estructuras como las tráqueas vegetales, que son como pequeños tubos conductores. Ambos realizaron descripciones muy detalladas de la microanatomía vegetal.
O sea, que el foco inicial estuvo muy puesto en las plantas. ¿Y los animales? ¿Qué pasaba ahí?
Ahí entra en escena una figura gigantesca. Anton van Leeuwenhoek, también a partir de 1670. Él era un maestro construyendo microscopios simples, de una sola lente, ¿eh? Pero con una calidad óptica asombrosa para la época. Llegó a 270 aumentos. Sus observaciones fueron, pues, revolucionarias.
¿Qué tipo de cosas llegó a ver? Me intriga.
Uf, de todo. Se le considera el padre de la microbiología porque fue el primero en describir bacterias y protistas, esos microorganismos que hoy llamamos eucariotas unicelulares. Los llamó animálculos.
¿Animálculos?
Sí. También observó glóbulos rojos, espermatozoides. Vio glóbulos en muestras animales. Pero es interesante que, según el texto, no estableció una conexión directa entre estos glóbulos animales y las celdillas vegetales de Hooke.
Resulta sorprendente, ¿verdad? Tienes a Hooke viendo compartimentos en plantas, a Leeuwenhoek viendo bolitas en animales y microorganismos, pero faltaba ese eureka, ese momento de decir, oye, que todo esto es parte de lo mismo.
Exacto. La conexión conceptual tardó en llegar. Y un detalle fascinante que aporta la fuente sobre Leeuwenhoek. En una carta de 1682, describe algo dentro de los glóbulos rojos de un pez que, leído hoy, identificamos claramente como el núcleo celular. Pero él no le dio un nombre ni aparentemente una importancia especial en ese momento, simplemente lo describió, lo vio.
Increíble. Y hablando de interpretar lo que se ve, el texto menciona la anécdota de Jedda Gotti, que creyó ver hombrecillos, homúnculos, dentro de los espermatozoides. Supongo que eso ilustra bien lo de las lentes defectuosas que comentabas antes.
Perfectamente. Refleja cómo las limitaciones técnicas podían llevar a interpretaciones totalmente, bueno, fantasiosas. Por suerte, el siglo XVIII trajo mejoras ópticas cruciales. Hacia 1729, C.M. Hall descubrió cómo corregir las aberraciones cromáticas.
Espera, ¿qué son exactamente esas aberraciones? ¿Y por qué fue tan importante eliminarlas?
Pues imagina ver cualquier borde brillante con un halo de colores del arco iris, como si miraras a través de un prisma barato. Eso distorsionaba mucho los detalles finos. Eliminar esas aberraciones fue como limpiar una ventana empañada de repente.
Se ve todo más claro.
Exacto. Las imágenes se volvieron mucho más nítidas y los contornos definidos. Más tarde, a finales del 18 y principios del 19, Bill Snyder y Van Dyle construyeron los primeros objetivos de microscopio realmente libres de aberraciones.
Entendido. La tecnología óptica daba saltos importantes. ¿Y las ideas? ¿Hubo avances conceptuales en el siglo XVIII?
Sí. Destaca la figura de Caspar Friedrich Wolff. En 1759, en su teoría Generationis, propuso algo bastante radical para la época. La existencia de una unidad fundamental de forma globular común a todos los seres vivos. Además, defendió la epigénesis, la idea de que los organismos se desarrollan progresivamente a partir de materia indiferenciada, oponiéndose a la teoría preformacionista dominante, que sostenía que dentro de los gametos existía ya un organismo en miniatura.
Ah, o sea, empezaba a surgir la idea de una pieza básica común y de un desarrollo gradual, no de algo ya hecho. Entramos en el siglo XIX y parece que aquí la cosa se acelera de verdad, ¿no?
Definitivamente. La tecnología sigue avanzando. David Browcester introduce en 1812 los objetivos de inmersión.
Espera, espera. ¿Qué ventaja daban esos objetivos de inmersión?
Pues usan una gota de aceite entre la lente y la muestra. Esto permite capturar más luz y, por tanto, aumentar la resolución, o sea, ver detalles aún más finos. Fue crucial para empezar a distinguir estructuras dentro de las propias células.
Entiendo.
Y Giovanni Battista Amici, entre 1820 y 1837, perfecciona tanto las lentes que sus diseños, según leemos, son la base de los que usamos hoy. Con estas herramientas mejoradas, pues, llegamos a la gestación de la teoría celular propiamente dicha.
Aquí es donde se pone interesante de verdad.
Muy interesante. En Francia, entre 1820 y 1830, H. Milne Edwards y F. B. Raspail observan sistemáticamente que los tejidos animales están formados por unidades globulares. Raspail incluso las llama laboratorios celulares, fíjate, intuyendo que ahí ocurrían procesos vitales.
Y luego está R.J.H. Dutrochet. El texto le da bastante importancia, ¿no? Parece una figura clave.
Sí, sí, porque parece ser uno de los primeros en conectar realmente los puntos. Escribió que la célula es la unidad básica y que todo deriva finalmente de la célula. Y lo que es crucial, afirmó que las celdas vegetales y los glóbulos animales eran esencialmente la misma cosa y les atribuyó una función fisiológica. Estaba sentando las bases conceptuales de la universalidad celular. Vamos, que empezó a verlo, claro.
Y aquí viene un dato que me ha llamado a la atención al leer la fuente. Menciona que fue Raspail y no Rudolf Virchow, como se suele decir, quien formuló primero la famosa frase «Omnis célula e célula». Toda célula proviene de otra célula.
Exacto. Es un detalle relevante que nos recuerda cómo la historia de la ciencia a menudo se simplifica en exceso, ¿no? Y el crédito por ideas clave no siempre recae en quien las formuló originalmente o de forma más temprana. Virchow la popularizó y le dio un peso enorme más tarde, sí, pero la fuente atribuye la primera formulación a Raspail.
Vaya. Así que otro mito popular que este análisis nos ayuda a matizar, interesante. Seguimos en esa época tan fructífera. En 1831, Robert Brown describe formalmente el núcleo celular.
Sí, aunque la fuente es cuidadosa al recordar las posibles observaciones previas de Lee Wenhock e incluso del checo F. Bauer en 1802, Brown fue quien lo reconoció como un componente constante y fundamental de la célula vegetal. Poco después, en 1832, Bedu Mortier describe la división celular por dipartición en plantas, vamos, viendo cómo una célula se parte en dos. Y en 1835, R. Wagner describe el nucleolo, esa estructura densa dentro del núcleo.
Se iban descubriendo las partes del Lego celular, pieza a pieza.
Precisamente. Y figuras como Jan Evangelista Purkinje, un histólogo checo excepcional, ya estaban proponiendo hacia 1837 las ideas centrales de la teoría celular, enfatizando la analogía entre tejidos animales y vegetales y su composición celular común. Ya lo veía venir.
Y con todo este caldo de cultivo, con todas estas ideas flotando, llegamos a 1838, el año que suele marcarse en los libros de texto como el clave.
Así es. Es el año en que Matthias Jakob Schleiden, que era botánico, publica sus conclusiones afirmando que todas las plantas están compuestas por células y que el desarrollo de la planta entera se basa en el desarrollo celular. Casi de inmediato, en 1839, Theodor Schwann, fisiólogo y amigo de Schleiden, extiende esta idea al reino animal en su obra Investigaciones microscópicas. Bueno, el título largo. Afirmó que existe un principio universal de desarrollo para todas las partes elementales de los organismos y que este principio es la formación de células.
Entonces, aunque ellos lo formalizaron y le dieron gran difusión, parece que la idea ya flotaba bastante en el ambiente científico, gracias a los trabajos previos de Dutrochet, Purkinje y otros que mencionabas.
Exactamente. La fuente subraya que Ogen, Dutrochet, Purkinje, Valentin y otros habían llegado a conclusiones muy similares o idénticas poco antes. El gran mérito de Schleiden y Schwann fue sintetizar estas ideas, presentarlas de forma clara y contundente y darles una base comparativa sólida entre plantas y animales. Eso facilitó enormemente su aceptación general. A veces en ciencia, tan importante como tener la idea es saber comunicarla y consolidarla, ¿no?
Tiene todo el sentido. Y la cosa no quedó ahí, supongo. La teoría siguió reforzándose.
Rápidamente. Entre 1839 y 1843, investigadores como Meyen, Dujardin y Barry aportaron más evidencia. Mostraron que los protozoos eran organismos completos, consistentes en una única célula nucleada, muy similar a las células que forman los tejidos de organismos más complejos. Esto reforzó la idea de la célula como unidad fundamental y sugirió la continuidad de los linajes celulares como base de la vida, que unas células daban lugar a otras.
En esta época también aparece un término que mencionaste antes de pasada, protoplasma. ¿Qué papel jugó exactamente? ¿Qué era?
Fue acuñado de forma independiente por Purkinje y Hugo van Mol entre 1839 y 1846. Se referían con él al contenido interno de la célula vegetal, excluyendo el núcleo y la gruesa pared celular.
O sea, ¿fue una forma de centrarse en el contenido vivo, más allá de la estructura externa, especialmente en plantas que tienen esa pared tan evidente?
Justo. Fue un concepto útil porque ayudó a establecer un paralelismo entre las células vegetales, con pared, y las animales, sin ella. Se empezó a pensar que la sustancia viva fundamental residía en ese protoplasma interior. De hecho, la fuente describe cómo, durante buena parte del siglo XIX, hubo una especie de, bueno, batalla conceptual entre célula, vista más como el contenedor, y protoplasma, el contenido activo y vivo.
Una pelea por si importaba más el envase o lo de dentro, ¿no? Suena casi filosófico.
Exacto. Y no era una discusión trivial. Se trataba de definir dónde residía realmente la esencia de la vida a nivel microscópico. Finalmente, el término célula, que engloba todo, prevaleció para designar la unidad fundamental. El término protoplasma ha caído en desuso, aunque mantenemos citoplasma para el contenido celular sin el núcleo. Este debate es un buen ejemplo de cómo la terminología científica evoluciona y refleja cambios en la comprensión conceptual.
Interesante ver cómo se afinan los conceptos y el lenguaje. Entonces, para mediados del siglo XIX, la idea de la célula como unidad de vida, estructura y función estaba ya bastante asentada.
Muy asentada. Y Rudolf Virchow, en 1856, le da el impulso definitivo y una formulación casi, bueno, filosófica, como decías. afirmó que la célula es la forma más simple de manifestación viva, que representa completamente la idea de vida y es la unidad orgánica, la unidad viviente indivisible. Además, popularizó enormemente el principio de omnis cellula e cellula, aunque, como vimos, no lo originara él, enfatizando que toda célula surge de una célula preexistente, acabando con las ideas de generación espontánea a nivel celular. Ya no salían de la nada.
Unidad viviente indivisible. Suena potente y definitivo. Y mientras las ideas se consolidaban, la tecnología seguía su curso, claro.
Por supuesto. Un avance técnico fundamental fue el desarrollo de las técnicas de tinción histológica. J. von Gerlach, en 1858, fue pionero al usar carmín para teñir tejido nervioso.
Claro. Colorear selectivamente distintas partes de la célula o del tejido debió ser revolucionario para poder distinguirlas, ver lo que antes era invisible.
Absolutamente. Abrió un universo nuevo de detalles morfológicos. Y otros descubrimientos clave de finales del XIX que no podemos olvidar. Walter Fleming, en 1879, describe con precisión el comportamiento de los cromosomas durante la división celular a la que llamó mitosis. Y C. E. Overton, hacia 1899, estudiando cómo distintas sustancias entraban y salían de las células, dedujo que debía existir una barrera de naturaleza lipídica, o sea, grasa, en la superficie celular.
¡Qué fascinante! Intuir la existencia y la composición química de la membrana plasmática solo a través de experimentos de permeabilidad, sin poder verla directamente.
Exacto. Una inferencia brillante basada en la función. Y eso nos lleva al siglo XX y a la siguiente gran revolución tecnológica.
El microscopio electrónico, supongo. Inventado en 1932, si no recuerdo mal.
Un salto cuántico en resolución. Pasamos de micrómetros a nanómetros, que son milésimas de micrómetro. Una barbaridad. Y aquí viene lo emocionante. Por primera vez, se pudo ver directamente esa membrana plasmática que Overton había deducido décadas atrás. Era real. Una estructura física definida. Ahí estaba.
Ver para creer. Literalmente. El sueño de muchos de los anteriores, supongo.
Literalmente. Pero no solo eso. El microscopio electrónico reveló que el interior celular no era una simple sopa de protoplasma, como se pensaba. Descubrió una complejidad asombrosa. Un paisaje lleno de estructuras membranosas internas. El retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas. Para la década de 1960, la exploración de esta ultraestructura celular estaba en pleno apogeo, revelando la maquinaria interna de la vida con un detalle inimaginable hasta entonces.
La verdad es que ha sido un recorrido vertiginoso por varios siglos. Desde esas celdillas casi vacías de Hooke hasta la factoría molecular increíblemente compleja que sabemos hoy que es una célula. Un viaje que demuestra cómo se construye el conocimiento científico, ¿no? Paso a paso.
Lo realmente fascinante, y creo que es una de las ideas clave que nos deja esta exploración, es esa simbiosis constante entre tecnología y concepto. Mejores lentes permitieron ver más detalles, lo que llevó a nuevas ideas. Esas nuevas ideas plantearon nuevas preguntas, que a su vez impulsaron el desarrollo de nuevas técnicas, como la tinción o la microscopía electrónica, para responderlas. Es un ciclo continuo de descubrimiento, tecnología e idea, alimentándose mutuamente.
Entonces, si tuviéramos que destilar una lección de esta historia, para quien nos escucha, sería que entender cómo llegamos a la teoría celular es entender el proceso de la ciencia en sí mismo. Observación paciente, dependencia de la tecnología, debate de ideas a veces encendido, como vimos con el protoplasma, corrección de errores, como los homúnculos, y la construcción colectiva del conocimiento a lo largo de generaciones. No fue obra de un solo genio iluminado, sino un edificio construido ladrillo a ladrillo por muchos.
Exactamente. Y quizás una reflexión final para seguir pensando. Si nuestra visión de la célula ha estado tan condicionada por la tecnología de cada época, ¿qué aspectos fundamentales de la célula y de la vida misma podrían revelarse con las futuras revoluciones tecnológicas que aún no imaginamos? ¿Qué partes de esa unidad viviente indivisible de Virchow siguen ocultas no solo a nuestra vista, sino quizás a nuestra actual forma de comprender? La historia nos enseña que probablemente aún queden muchas sorpresas en el universo celular, muchísimo por descubrir.